Bien, después de esta intervención, vamos a escuchar ahora al instructor Virgilio Cuautle Rondán, que nos compartirá el tema Significado esotérico de las pinturas del Maestro Jesús el Cristo. Adelante, instructor.
Buenas tardes a todos. Bien, pues a continuación voy a dar una exposición acerca de las pinturas que se encuentran en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, el Museo Franciscano, y que hacen alusión a la vida, pasión, bueno, al nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección del gran maestro de maestros, que es el Maestro Jesús, cuyo nombre de su real ser interno es el Maestro Averamento. El Maestro Jesús, con su enseñanza en la vida pública que tuvo, nos vino a enseñar el camino para lograr la encarnación del Cristo íntimo en cada uno de nosotros. Entonces, esta serie de pinturas las tenemos aquí. Comienzan con la escena de la Natividad, en la cual se representa el nacimiento del Cristo Jesús. Por cierto, Elena Petronila Blavatsky afirmaba que era uno de los maestros más exaltados del periodo solar. También lo mismo decía el gran iniciado Max Heindel. El maestro Samael afirmó que el maestro Jesucristo tiene el grado de Paramartasaya y es un habitante del sagrado sol absoluto, además de que es uno de los avataras más exaltados de la logia blanca. No cualquier iniciado, no cualquier maestro puede tener el título de avatara. Otro gran maestro es el maestro Samael, que también tiene ese título. Para ser avatara, obviamente se tuvo que haber renunciado a la felicidad del nirvana, no una vida, muchas existencias, para hacer el sacrificio por la humanidad en varios mundos y en distintos periodos cósmicos, para que comprendamos lo que es el alcance de un avatara. Bien, pues aquí tenemos la escena de la natividad, comenzando por la explicación de la palabra natividad, que es Navidad, de origen latino, y que nos indica un significado interesante, nativate, que es el nacimiento de tu vida. El nacimiento de tu vida interior. Es interesante que el Maestro Jesucristo haya nacido en Belén, cuando Belén en realidad era una aldea que no existe, ni siquiera figuraba en los mapas. Pero Belén significa torre de fuego. Es claro que el Maestro Jesucristo nos vino a enseñar que es necesario levantar la torre de fuego en nuestro interior, que es la Madre Divina, y por cierto, siempre nace de una Virgen Madre. Entonces, nuestra Madre Divina Kundalini, la cual es fecundada por el Espíritu Santo, y de su vientre nace el niño de oro de la alquimia sexual. Esa es la enseñanza, esa es la Navidad. En las antiguas culturas se celebra siempre el nacimiento del Cristo en época invernal. Se celebra ese nacimiento porque es en referencia también a un acontecimiento astronómico que se verifica cada año en nuestro mundo, ya que cada año el Sol en su aparente movimiento pues va siempre hacia el norte. Y en su aparente recorrido hacia el sur, perdón, reinicia su retorno hacia el norte. Y este fenómeno astronómico ha sido considerado por antiguas culturas como símbolo del nacimiento del Cristo Sol. Así también, en el solsticio de invierno, todos los pueblos han celebrado el nacimiento de sus dioses, como el de Adonis, Apolo, Huitzilopochtli, Horus, Krishna, Jesús de Nazaret, celebran una fiesta solar, aluciendo al poder místico como potencia, al poder del sol místico como potencia espiritual y al poder del sol físico como fuente de vida energética en la tierra. Este acontecimiento cósmico se celebra en muchos mundos y se celebra hasta en el sol sirio. Así que esto es algo muy importante. El sol simboliza realmente a nuestro Cristo interno. Y las antiguas culturas veneraron no al sol físico, sino al sol interior que existe en cada uno de nosotros, que es el Cristo íntimo. Bien, tenemos en la siguiente escena la adoración de los pastores y en la otra la adoración de los Reyes Magos. Esto significa que las distintas, bueno, desde el punto de vista interno, las distintas partes de nuestro ser adoran al Cristo. Desde las más simples y las más exteriores, hasta las más profundas y las más elevadas. En el aspecto exotérico o externo, el Cristo siempre es venerado, tanto por las personas más humildes como las gentes más encumbradas en la sociedad. Así que ahí tenemos la escena, pero hay otro punto también interesante, que es la adoración de los Reyes Magos. Obviamente que aparecen tres Reyes Magos que son guiados por una estrella, la estrella de Belén. El significado interno de la estrella nos viene a recordar la estrella de seis puntas. Son dos triángulos que se entrecruzan entre sí. Uno de ellos representa al Mercurio y el otro triángulo, el activo, pues representa al fuego o al azufre. Entonces, obviamente que estos son dos elementos alquímicos, el fuego y el agua, de los cuales surge el nacimiento del Cristo interior. Los Reyes Magos representan diferentes niveles de purificación en el trabajo de la transmutación sexual, en tanto que también llevan regalos al Cristo. Por ejemplo, se dice que llevan incienso, mirra y oro. El incienso representa la encarnación del ser en el alma. El oro representa la purificación total y la mirra representa la ley cósmica. Ahí tenemos pues el simbolismo de lo que es la visita de los tres Reyes Magos al Cristo. Bien, a los 8 días del nacimiento del Maestro, dice Juan, de acuerdo a las Escrituras, que el niño Jesús fue llevado y presentado al templo para que se le hiciera la circuncisión. La circuncisión es algo en realidad esotérico. Solamente es un rito, un ritual que solo es comprensible a través de la cuarta unidad del pensamiento, es decir, la mente interior. Con la mente interior podríamos comprender su profundo significado. Mas sin embargo, conforme pasan las generaciones, el conocimiento se va perdiendo y la conciencia se va adormeciendo, entonces hicieron de este ritual algo meramente literal, algo meramente físico. Entonces, en sí, la circuncisión es considerada como el primer derrame de sangre del Maestro Jesús en su labor de sacrificio por la humanidad. Siendo esto, pues como un preámbulo a lo que posteriormente vendría en su vida, que sería la muerte en la cruz, con un terrible derramamiento de sangre. La muerte en la cruz del Maestro Jesús y el evento de la circuncisión son dos aspectos que nos dicen lo que debemos de hacer cada uno de nosotros en nuestro interior, en relación con el trabajo de la transmutación sexual. El ritual de la circuncisión en realidad es una alianza que hizo Dios con Abraham y con las siguientes generaciones de Abraham. Más tarde, esa alianza fue renovada por Josué. Este gran iniciado en su siguiente reencarnación fue Jesucristo, quien renovó nuevamente la alianza. ¿Y en qué consiste esa alianza? En aquel que transmute sus energías creadoras, va a ser ayudado por el mismísimo Maestro Jesús. Es un pacto. Pero aquel que se mantenga firmes y fieles a las enseñanzas gnósticas. Hay que también aseverar que el Maestro Jesús fue gnóstico, porque estuvo entre los esenios, que estuvieron antes de los cristianos primitivos. O sea, los esenios fueron un grupo esotérico que tenía las grandes enseñanzas del Cristo íntimo. Bien, pues ahí tenemos el significado de la circuncisión. Todo esto podríamos comprenderlo en el Apocalipsis, en donde el Cristo íntimo afirma: porque yo hago nuevas todas las cosas, yo las renuevo. Por cierto que hay un evangelio armenio que refiere el momento de la circuncisión del Maestro Jesús, que a pesar de que fue circuncidado y que le emanó sangre, no tuvo herida alguna. Y como no hubo herida alguna en él, fue considerado como una señal de que ya no se debería de practicar ese ritual. Y así fue como surgió el cristianismo. Bien, continuamos. Obviamente que hubo un rey llamado Herodes, quien se enteró que había nacido un nuevo rey, rey de los judíos. Él, por temor a perder su posición, por perder su gobierno, decidió mandar a matar a los niños que tuvieran 1 o 2 años de edad o recién nacidos. Un ángel avisó de esto a José y les advirtió de que se fueran inmediatamente de donde se encontraban para Egipto. Y entonces ahí aparece en la imagen de la huida a Egipto un ángel que va guiando a la Sagrada Familia. En tanto que en la otra escena vemos la matanza de los niños inocentes. Esto es, ciertamente, esto sí ocurrió, pero también tiene su parte esotérica. Pues resulta que todo aquel iniciado, todo aquel maestro que tenga la encarnación del Cristo íntimo, va a ser perseguido a muerte por las tinieblas que gobiernan este mundo. Bien, obviamente que aquí aparece la escena del lavatorio de los pies que hizo el Maestro Jesús a los apóstoles, pero para esto ya habían pasado muchos acontecimientos en la vida del Maestro, en su vida secreta. Él estuvo conviviendo con los esenios, estuvo conviviendo y dando enseñanzas y también recapitulando iniciaciones esotéricas dentro de las pirámides del antiguo Egipto de los faraones. Se fue 11 años al Tíbet y allí hizo grandes obras y dejó grandes enseñanzas, y hay libros que así lo avalan. Después regresa a Egipto y de Egipto se va a Nazaret. Y luego, después comienza a vivir la vida pública. Los tres últimos años de la vida del Maestro Jesucristo tienen que ver con su vida pública, obras, milagros. Están las bodas de Canaán, en donde hace el milagro de convertir agua en vino de la mejor calidad. Está el acontecimiento de la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes y de los peces, cuando camina sobre las aguas, cuando avergüenza a los soldados porque iban a apedrear a una mujer, la iban a lapidar, hace caminar a los cojos, ver a los ciegos, oír a los sordos. Esto causó gran impacto en las multitudes. Las masas le seguían porque era el Cristo encarnado. Encarnado en su alma. Y cuando el Cristo se encarna en el alma de un maestro, no fracasa. Hace grandes obras. Cuando el Cristo encarna en el alma, es un refuerzo, es una fuerza extraordinaria que colabora con la Madre Divina para la desintegración de la totalidad de los defectos psicológicos que interiormente cargamos. Así que después de todos esos acontecimientos, el Maestro Jesús, previniendo que ya se acercaba a su fin, juntó a todos sus discípulos en lo que se llamó la última cena del Jueves Santo. Y entonces afirmó que uno de ellos lo iba a traicionar. Todos ya sabemos quién fue. En el momento cumbre de la última cena, parte el pan y lo entrega a cada uno de ellos, diciéndoles: tomad y comed todos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego agarró el cáliz que tenía vino consagrado y dijo: este es el cáliz de mi sangre, de la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por los demás para el perdón de los pecados. Estas palabras son absolutamente esotéricas. Simbolizan la conversión del vino, del agua de vida, perdón, en el vino de luz del alquimista. Aquí hay entendimiento, aquí hay sabiduría espiritual, y quien tenga entendimiento entienda estas palabras que el gran Maestro Jesús dijo a sus discípulos. Obviamente, después viene la escena del lavatorio de los pies, en donde el Maestro con sus propias manos lava los pies de los discípulos, y esto es algo simbólico. El agua representa la energía creadora, y obviamente que en los pies tenemos marcado el karma que traemos de vidas anteriores y en esta existencia también. Así que con el trabajo en la transmutación de la energía creadora, el Cristo interno nos libera del karma, nos limpia el karma. Terminada la última cena, llamó el Maestro Jesús a sus discípulos a orar, y se fueron al huerto Getsemaní. Pero antes le dijo a Judas: ve y haz lo que tengas que hacer. Después de la oración viene el prendimiento. El prendimiento del Maestro Jesús. Pero Judas lo identificó como su maestro con un beso. El beso de la traición. Y por cierto lo vendió por 30 monedas de plata. Esto es simbólico. Las 30 monedas representa el materialismo en el que nosotros nos encontramos. Cambiamos al Cristo por dinero, por pasiones, por placeres del mundo. Pero en realidad debemos de aseverar que Judas no fue un verdadero traidor, ya que en realidad era el discípulo más exaltado que tuvo el Maestro Jesucristo. Y el Maestro Jesús le dio ese papel de traidor para que se cumpliera el drama cósmico. Hoy la gente odia a Judas, pero Judas trae el conocimiento en su evangelio de la muerte del yo. Y a nosotros no nos gusta la muerte del yo. No nos gusta morir en sí mismos. Renegamos cuando surge un defecto psicológico y no lo queremos sacrificar. No nos gusta el conocimiento de Judas. Pero actualmente el Maestro Judas sigue ayudando a la humanidad en los mundos infiernos. Bien, vamos a la siguiente explicación. Después del prendimiento, el Maestro Jesús es llevado ante Anás y ante Caifás, quienes en aquella época eran los sumos pontífices israelitas. Por cierto, Dante a ellos les atribuye que hayan mandado a matar al Maestro Jesús con muerte de cruz. A ellos se les atribuye la persecución de los discípulos del Maestro Jesús. Y dice Dante que actualmente a estos personajes se encuentran metidos en los mundos infiernos dentro de una fosa, que es la fosa de los hipócritas, y sus cabezas son pisadas por monjes o personas que se dicen que son muy espirituales, pero que cargan pesadas capas de plomo. Después de que fue juzgado por Anás y Caifás, Cristo fue llevado ante Pilatos. Pero Pilatos no vio ningún mal en el Maestro Jesús. Entonces lo mandó ante Herodes. Y Herodes tampoco vio que el Maestro Jesús fuera un criminal. Y entonces lo devolvió a Pilatos, pero lo vistió con una vestidura suntuosa en son de burla a que era el rey de los judíos. Pilatos, queriendo salvar la vida del Maestro Jesús, dijo en ese momento a las multitudes, se los presentó, y que había una tradición en donde se podía liberar a un reo. Y por aquel entonces estaba un reo que era llamado Barrabás. Pero las multitudes dijeron: libera a Barrabás y condena a Jesús. Entonces Pilatos, en un segundo intento por salvarle la vida al Maestro Jesús, lo mandó a flagelar, a ver si de esa manera las multitudes pues ya se calmaban y ya lo dejaban libre. Pero no, en la flagelación se le dieron muchos azotes, lo dejaron irreconocible. Los soldados romanos le pusieron una corona de espinas en la cabeza, le dieron una vara como si fuera un cetro en la mano, lo vistieron con una túnica tinta y se arrodillaban ante él en son de burla, diciendo: tú eres nuestro rey, salve al rey de los judíos. Pero después fue llevado nuevamente ante Pilatos, y Pilatos se los presentó a la multitud a ver si ya con eso tenían suficiente para dejar en paz a Jesucristo. Mas sin embargo, la gente dijo: queremos la muerte de Jesucristo. Y entonces Pilatos dijo: exe homo, este es el hombre. Y se lavó las manos, y declarándose que no iba a ser culpable de la sangre derramada de aquel inocente. Y bueno, pues entonces ahí fue cuando se cumplió la sentencia de que tenía que morir con muerte de cruz. Y en la conducta de Pilatos, en la conducta de Caifás, en la conducta de Judas, encontramos a los tres traidores del Cristo. Y esos tres traidores están dentro de nosotros. El deseo, la mente y la mala voluntad viven en nosotros y continuamente están traicionando a nuestro Cristo íntimo. Después de la sentencia, el maestro es obligado a salir cargando una cruz hacia el Monte de las Calaveras. En el camino al Calvario se puede apreciar en la escena a una mujer llamada Verónica, que enjuga el rostro del Maestro Jesús, lo limpia con un paño blanco, y quedó el rostro del Maestro grabado en ese lienzo. Simbólicamente representa la voluntad Cristo, el paño de la Verónica. También el Maestro Jesús tuvo que ser auxiliado por un hombre al cual le decían el Cirineo. Le pidieron los soldados romanos al Cirineo que cargara la cruz en lugar del Maestro, para que le ayudara hasta el Monte de las Calaveras. Esto simbólicamente representa que una parte de nuestro ser, que así se llama, ayuda al Cristo íntimo en el trabajo con los misterios del fuego, de la magia sexual, de tan difícil que es. El Monte de las Calaveras representa la muerte de multitud de agregados psicológicos que interiormente cargamos. Y en la siguiente escena vemos el levantamiento de la cruz. Y esta escena nos viene a recordar las palabras de Juan, quien dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Maestro Jesús sea levantado sobre la cruz. Obviamente que el levantamiento de la cruz por parte de la muchedumbre que levantan en la cruz a Jesucristo, a Jesús, representa esto, que el Hijo del Hombre es nuestro Cristo íntimo y que tiene que ser levantado en la cruz dentro del matrimonio perfecto, en medio de la muerte de todos los defectos o agregados psicológicos que interiormente cargamos. Más adelante viene la escena de la crucifixión y la lanza. Hubo un soldado romano llamado Longinos que clavó la lanza en un costado del maestro para asegurarse de que había fallecido. El Maestro Jesús pronunció antes de su fallecimiento las palabras Elí, Elí, lagma sabactani, palabras mayas que significan ahora me introduzco en la prealba de tu presencia. Y arriba en la cruz tenía las letras INRI, que significan Ignis Natura Renovatur Integram, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. También significan Inesis Renascor Integer, en la muerte renacemos intactos y puros. Es claro que el fuego es el purificador interno dentro de cada uno de nosotros, y el fuego es el Cristo mismo, quien revoluciona nuestra alma, nuestra conciencia. Ya muerto el Maestro Jesús, es bajado de la cruz y envuelto en un lienzo blanco. Sabemos, de acuerdo a las Escrituras, que resucitó al tercer día, y en esa resurrección intervino el Maestro Ejecatl, poderoso iniciado de los antiguos mexicas, de los antiguos náhuatls. Bueno, pues él intervino en los procesos resurrectivos del Maestro Jesús, junto con otras santas mujeres que untaron ungüentos sagrados en su cuerpo para sus procesos de resurrección. Se afirma que a los 50 días de la resurrección del Maestro Jesús vino el acontecimiento del Pentecostés. Y en ese acontecimiento los apóstoles vieron descender lenguas de fuego sobre sus cabezas. Representan las lenguas de fuego, el fuego del Espíritu Santo, quien otorgan grandes poderes, dones, facultades, virtudes a todos aquellos que se mantienen fieles al mismo Espíritu Santo y al Cristo mismo. Entonces, el Espíritu Santo les confiere el don de lenguas, por ejemplo, o el don de la sanación, pero todo eso es a través del trabajo en los misterios de los tres factores de la revolución de la conciencia. El Maestro Jesucristo se mantuvo en contacto con los apóstoles 11 años después de su resurrección, 11 años en los cuales dio grandes enseñanzas extraordinarias, que fueron escritas, que fueron condensadas en un libro llamado Pistis Sophia. Pistis Sophia significa el poder de la sabiduría. También lo podemos interpretar como el poder de Cristo en el alma. Tomás, Mateo y Felipe, esos tres apóstoles fueron los escribas del Maestro Jesús. El Maestro Samael alcanzó a develar gran parte del Pistis Sophia, pero no toda, ya que en sus procesos de encarnación al Cristo perdió el cuerpo físico también, y nada más, solamente una parte, una gran parte, logró develar. Bien, pues, estimados amigos, compañeros del camino, hasta aquí nuestras palabras en relación a esta explicación de las pinturas del Museo Franciscano en Guadalupe, Zacatecas. Gracias.